Pero bueno, con Óscar Izquierdo podríamos hablar horas y horas de muchísimas cosas, pero vamos a centrar el tiro en lo que a la construcción en esta comunidad autónoma, en esta isla, pues se refiere. ¿Qué ha pasado en el año 2022? Que hay tantísima oferta de trabajo, es dificilísimo, sí, encontrar una empresa que te reforme una casita o que te haga una pequeña reforma en la vivienda.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo se prevé que va a ser el 2023 con esa acumulación que ya es una realidad de licitaciones públicas, con esos ajustes presupuestarios por el tema de la inflación? Hay muchos temas que tocar. Vamos a empezar, sí, por el 2022. ¿Ha sido un buen año?
Sí, ha sido un año excelente para el sector de la construcción. Y además a mí me extraña que todos los, bueno, todos, casi todos los estudios que de perspectivas, ¿no?, que se están haciendo, nos están presentando un futuro a corto plazo pues muy negro, ¿no? Y yo la verdad que no lo veo por ningún lado. No lo veo por ningún lado.
En Canarias nos vamos a salir 10% de crecimiento con el 22.
Claro, o sea, yo no lo veo por ningún lado. Y además, mirando también estudios a nivel internacional de otros países, de Estados Unidos, de Inglaterra, donde también pues se habla del tema de las perspectivas a corto plazo, pues parece que hay como dentro de ese pensamiento único, de ese globalismo, ¿no?, donde estamos viviendo, hay como una tendencia a crear miedo continuamente, cuando no es la COVID, cuando no es, bueno, la COVID es que fue una cosa tremenda, ¿no?, pero cuando no es la COVID o cuando es otra cuestión, o siempre nos están creando miedo, o sea, para tenernos temerosos. Y eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque una sociedad temerosa es una sociedad muy fácil de controlar, ¿no? O sea, el miedo paraliza. El miedo paraliza. Por lo tanto, yo creo que detrás de todos esos augurios de que va a venir una crisis tremenda y que vamos a pasarlo todo muy mal, no hay nada de verdad. En estos momentos las perspectivas son todo lo contrario. Yo, por ejemplo, puedo decir que en este año el sector de la construcción hemos tenido y seguimos teniendo a finales de año los mejores datos de empleo de los últimos 6 años, incluso antes de la COVID. Hemos creado más empresas que
independientemente
nunca.
De la reforma laboral que dice que hay parados discontinuos, discontinuos parados.
Independientemente, porque nosotros nos hemos acoplado...
Falta personal, que decía Corbalán, ¿no?
El problema ahora es que falta personal, pero tenemos más empresas que nunca del sector de la construcción en Canarias, tenemos una actividad imparable en reforma, rehabilitación, conservación, mantenimiento.
No hay empresas que den abasto
no,
a eso.
No tenemos abasto. O sea, las empresas tienen encargos de 5 o 6 meses para de obras que tienen que hacer. No tenemos personal suficiente.
Profesionales cualificados en materia.
No tenemos personal cualificado suficiente. O sea, este año, el 22, es un año muy bueno para el sector. Ha sido un año muy bueno para el sector de la construcción. Y el próximo año, todas las perspectivas y por lo menos para los 2 o 3 años siguientes, todas las perspectivas son muy buenas.
¿Y el sector público, este problema de la licitación con precios a la baja, no han recogido la inflación de las materias primas, obras paralizadas?
Sí, por fin, después de un trabajo, la verdad que, y además yo puedo hablarlo en primera persona porque he estado en Madrid en esas reuniones, pues FEPECO es miembro de la Confederación Nacional de la Construcción y yo pertenezco al Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción y he estado en esas reuniones con los ministerios también, ¿no?, con los distintos ministerios, Hacienda, Economía, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre el problema está en el Ministerio de Hacienda. siempre, o sea, el Ministerio de Economía acepta una cosa, pero después cuando llega el Ministerio
las
de Hacienda...
Las perritas se cierra el grifo
cuando llega el Ministerio de Hacienda para, ¿no? Pero, bueno, el Gobierno Central sacó el primer decreto a propuesta nuestra en una reunión que tuvimos precisamente en el Congreso de los Diputados con el grupo parlamentario, con los dirigentes del grupo parlamentario del PSOE, reunión que hay que decir que gracias a Héctor Gómez, el diputado de aquí de Tenerife, que nos consiguió esa reunión, hay que decirlo también y agradecérselo.
Ex portavoz del PSOE.
Ex portavoz del PSOE,
y mano derecha de Pedro Martín en Quevedora.
Efectivamente. Y entonces una persona además muy competente. Y tuvimos esa primera reunión, de esa primera reunión salió un real decreto que no cumplía las expectativas porque no cubría todas las materias primas que estaban con el incremento de precios. Se sacó, volvimos a tener reuniones, se sacó otro segundo Real Decreto y tampoco se incluyeron algunas más, pero tampoco cubría. Y ya ahora en este momento sí ya podemos decir que estamos en un momento donde la revisión de precios se está haciendo con cuasi normalidad. O sea que en el tema de la revisión de precios ya quizás no es el problema. El problema que tenemos, el verdadero problema que tenemos en el sector de la construcción en este momento, no es otro, sino de que no tenemos personal. Ese es el verdadero problema. Y claro, uno, en una reciente reunión que tuvimos con la consejera de empleo y con la consejera de con el viceconsejero de empleo y con la directora del Servicio Canario de Empleo, nosotros le planteábamos que cómo era posible que no teniendo trabajadores en el sector de la construcción, incluso con todo el trabajo ímprobo que hace la Fundación Laboral de la Construcción, que es inmenso el trabajo que hace para sacar a personal especializado todos los años. O sea, el trabajo de...
Pasa que eso está dentro de la formación del personal que está trabajando ya, ¿no?
No, y del parado.
¿También con el parado?
Sí,
de parado. Yo conozco cursos, de hecho, de personal de una empresa que quieren
especializarlo
en algo.
No, eso sí hay que hacerlo porque además la ley obligatoriamente te lo exige y tienes que ir reciclando al personal y haciendo esos cursos. Eso lo Fundación lo hace continuamente.
Lleva muchos años haciendo.
Haciéndolo tal. No, pero también hacemos trabajo para
desempleados.
Para que tengan su tarjeta profesional de la construcción y puedan entrar al sector de la construcción. Pues después de todo ese trabajo inmenso que hemos hecho y que hemos realizado, resulta que sale en las listas de desempleo en Canarias que hay 18.000 personas paradas en el sector de la construcción. Y nosotros decimos,
imposible, ¿no?
Pero si nosotros tenemos capacidad, porque lo hemos modelizado, ¿no?, de crear en los próximos años unos 20.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, que es lo normal. O sea, para que el sector de la construcción en Canarias tenga una normalidad, o sea, que tampoco nos pasemos de éxito ni de desarrollismo, porque eso también es malo, ¿eh? Es malo para el propio sector de la construcción. Nosotros tenemos en este momento en Canarias trabajando más de 57.000 personas directas en el sector de la construcción.
Segunda detrás del turismo, ¿no?
Segunda detrás del turismo, pero cuidado, a eso hay que multiplicarle un 2,3, que es el índice, la incidencia que tiene cada empleo en el sector de la construcción en la creación de empleo en otros sectores económicos. Quiere decir que por cada empleo
que se
crea,
exacto,
o sea, por cada empleo que crea el sector de la construcción, se suelen crear 2,3 empleos en otros sectores económicos. O sea, que estamos hablando de más de 120 o 25.000 o 130.000 personas y familias que viven dentro del sector de la construcción y que viven gracias al sector de la construcción.
Empleos directos y los indirectos.
Empleos indirectos e indirectos. Entonces, en este momento, ese es el gran reto que tenemos, esa es la gran dificultad que tenemos, y ahí estamos luchando todos. La verdad que el gobierno de Canarias, la consejería y el Servicio Canario de Empleo están también muy, muy preocupados con el tema, y estamos trabajando todos conjuntamente para conseguir el personal suficiente que haga que la construcción no se pare por no tener personal, porque es que entonces ya sería el colmo de los colmos, ¿no?
A veces en este país pasan colmos que son colmos de los colmos.
Sí.
Hoy conocíamos unas declaraciones del consejero Sebastián Franqui, donde decía que su consejería lleva 3 años trabajando duramente de manera prioritaria en Tenerife. Don Óscar Izquierdo ha hecho declaraciones no hace mucho tiempo denunciando precisamente el abandono de Tenerife por todas las autoridades, gobierno autónomo, cabildo insular y el despropósito. ¿Cree que esas declaraciones, a pregunta de Nira Fierro, compañera del Partido Socialista, están bien consensuadas? ¿Es cierto que en Tenerife se van a hacer 100 millones de obras, 100 millones de inversión en carretera, toda esta marco que nos ha descrito Fran Franqui, que yo desconfío?
Sí, sí,
¿no?
Sí, yo te quiero ser sincero, ya yo no me creo nada. Yo llevo 30 años en FEPECO, yo he estado sentado en 20.000 reuniones donde me han presentado 20.000 proyectos y después no se ha hecho absolutamente nada. Yo en un primer momento soy incrédulo, ya no me creo absolutamente nada. Lo que sí me ha dado mucha tristeza es que nosotros hemos salido hace poco en los medios de comunicación planteando el tema de las colas desde un punto de vista humano. O sea, vamos a ver, a una persona que todos los días tiene que salir de Buenavista, de Los Realejos, de Icó, yo qué sé, de La Orotava para Santa Cruz, y que tiene que soportar las colas que soportaron sus abuelos, sus padres, y ahora lo están soportando ellos. Cuidado, porque ya llevamos tres generaciones que vamos para la cuarta soportando las colas de la TF5. Que eso es muy grave decirlo.
No es lo mismo que las colas puntuales que se producen en el sur y donde se va a hacer una obra maravillosa.
Exacto.
De meter un túnel en toda la parte de Torbica.
Es muy diferente.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Que hay colas en el sur es una realidad.
Pero es muy diferente a lo que ha pasado en el norte. En el norte tenemos tres generaciones de personas, de ciudadanos del norte de Tenerife, que están sufriendo las colas. Y nosotros lo que hemos planteado es que eso está teniendo. Nosotros hablar ya de cuestiones técnicas, de si una variante, si un carril bus-bao, que si un carril reversible, que si soterramiento, eso a la gente no le importa. La gente lo que quiere es que se acaben las colas. Y entonces nosotros lo que hemos planteado, y por eso salimos en estos días, es cómo afecta las colas, cómo está afectando las colas o cómo ha afectado las colas durante tantos años a las personas de una manera psicológica y somáticamente, ¿no? Además comprobada por los profesionales, ¿no? Y nosotros comentábamos pues el nivel de estrés, de irritación que produce, no solo en la persona en sí mismo, que ya es importante, sino que después lo traslada pues al trabajo, cuando llega al trabajo, que lo traslada a las relaciones sociales cuando está con sus amigos, y lo peor de todo, después lo traslada también a su hogar, cuando llega por la tarde, por la noche, cuando llega después de trabajar, traslada esa irritación, ese enfado, ese cabreo que tiene de estar tantas horas en las carreteras. Y la ansiedad que crea, por eso nosotros decíamos, y yo cuando lo dije, no lo dije de broma, lo dije muy en serio, digo, al final vamos a tener que poner ambulancias o como se llaman, hospitales de campaña en la autopista para atender a personas con situaciones de estrés, de tensión, de irritabilidad. O sea, yo he visto aquí en el norte, saliendo del norte para Santa Cruz a primera hora de la mañana, a personas peleándose en el coche, o sea, porque...
Irritable es de lo más grande.
Irritable sí. De lo más grande, no es que yo me lo estoy inventando, es que lo he visto, ¿no? Y ves a la gente en los coches con mala cara y hasta dando puñetazos sobre el volante. Eso lo he visto yo, o sea, que no es que me lo cuente nadie, ¿no? Entonces, nosotros salimos diciendo eso en el sentido de que hay que darse prisa en terminar con todas las obras de carreteras que tenían que haberse hecho hace 40 años. Porque la autopista del norte tiene la misma estructura desde cuando se construyó la autopista del norte. Yo tengo 62 años y la veo igual que cuando se construyó en su momento. O sea, es que no ha habido nada. Lo único que hacen los políticos es de vez en cuando asfaltan la autopista, se sacan la fotografía como si ya eso fuera la solución del mundo, ¿no? Entonces, lo que más tristeza me ha dado de la reacción del gobierno al nosotros decir esas declaraciones desde un punto de vista humano, porque lo único que estábamos diciendo es la repercusión humana y sanitaria que está haciendo, aparte de otras cuestiones económicas y eso, pero como siempre tenemos que poner a la persona en primer lugar, nosotros planteamos todo esto. A mí me dio mucha tristeza al día, a los dos días o a los tres días, cuando por la mañana leo el periódico, que es lo que suelo hacer, nada más levantarme por la mañana para leer
las
noticias.
El de papel.
El de papel, sí, porque a mí me gusta leer el de papel.
A mí también me gusta leer.
Me gusta leer el de papel. Cuando veo una rueda de prensa prometiendo otra vez proyectos y tal. Entonces, claro, yo hago unas declaraciones diciendo que es lo mismo que los que estaban antes. O sea, nos están... diciendo exactamente lo mismo.
Cuatro años después,
yo sé que los que estaban antes estuvieron gobernando 30 años y en 30 años tuvieron tiempo para hacer absolutamente todo y no lo hicieron. Eso es verdad. Pero tampoco tampoco podemos pedirle a los que llevan 5 años que solucionen los que otros no hicieron en 30 años. Pero, hombre, alguito, como solemos decir aquí en Tenerife, ¿no? Alguito sí podían haber hecho.
Por lo menos el guión, ¿no?
Por lo menos el guión. Claro, o por lo menos, como yo le decía el otro día al consejero, o por lo menos dar ilusión a la gente. O sea, trasladar ilusión a la gente de que las cosas se están haciendo. Entonces nos dicen, no, es que tenemos de 18 proyectos que hay en el convenio Carreteras para Tenerife, ya tenemos hechos 13. Que si no sé qué, que si no sé cuánto. Eso también lo escuchábamos antes. Que no nos vengan con el mismo mensaje. O sea, nosotros lo que queremos es realidades. Nosotros lo que queremos es que se hagan las carreteras que se tengan que hacer en Tenerife. Cuidado. Lo que no queremos es que se llene la isla de asfalto y de cemento. Y lo digo yo como presidente de los constructores. Eso sería un gran error. Lo que tenemos que hacer es las carreteras que no se han hecho y que en otras islas sí se han hecho. Porque en las demás islas del archipiélago se han hecho desde el primer convenio de carretera, en el cual yo también estuve, y por eso lo puedo decir, desde el primer convenio de carretera, se han hecho en las demás islas del archipiélago todas las obras que iban en cada anualidad de esas islas en el convenio de carretera. En Tenerife nunca se ejecutaron, nunca. ¿Los motivos? Motivos políticos. Pues porque los políticos no sabían, no querían, no tenían interés, se volcaron en otras islas y olvidaron la isla pensando que a lo mejor era una huerta particular, y las huertas particulares pues muchas veces pues no le damos la importancia que tienen, ¿no? Y cuando no se riega surge la hierba y bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Que en todas las islas se han ejecutado obras importantísimas, en el Hierro, el túnel de Valverde a Frontera, en La Palma el puerto de los Tilos, en Gran Canaria ya no digo.
Mejor no hablar,
¿no? En Lanzarote y en Fuerteventura.
Que no están acabadas en Lanzarote y Fuerteventura, pero han ampliado mucho esas carreteras.
O sea, en todas las islas se han hecho las carreteras que han venido en el Convenio de Carreteras, menos en Tenerife. Y ahora, después de cinco años nos dicen que han estado haciendo un trabajo de despacho, callado, tal. Me alegro.
Si está hecho,
me alegro que sea cierto. Pero la realidad es que las ruedas de prensa no solucionan las colas. O sea, yo al día siguiente de la rueda de prensa vi las mismas colas que el día anterior.
Hasta que no llegue las vacaciones de Navidad, ¿no?
Claro, o sea, hasta que no veamos las palas en las carreteras empezando las obras, aquí no nos vamos a creer absolutamente nada. Ya se acabó de estarnos diciendo que lo que hay previsto. Habrá previsto lo mejor del mundo, pero hasta que eso no se ponga en obra, nosotros somos muy incrédulos y lo vamos a seguir diciendo. Y nos decía el otro día los políticos, tanto de un bando como de otro. No, es que no somos iguales, ¿no? Porque como nosotros dimos de FEPECO, que los mismos habían hecho lo mismo los dos, me llamaron políticos de un
lado. Nada, han hecho lo mismo. Y me decían,
no, es que no somos iguales. Le digo, pues son más parecidos de lo que se parecen. Claro, o sea, porque al final la isla de Tenerife sigue colapsada, inmovilizada, atascada, desvertebrada, dividida entre zonas norte-sur y zona metropolitana, que se parecen tres comunidades autónomas diferentes en un mismo territorio. O sea, Tenerife es una isla que necesita un impulso económico y social y un crecimiento económico importante que sí se está produciendo en las demás islas del archipiélago. O sea, en este momento, y esto no es pleito insular, en este momento no cabe duda, porque hay que decirlo, la capital de Canarias es Las Palmas de Gran Canaria, por su potencial económico, por su potencial de infraestructuras que tiene. Eso es una
realidad. Por su puerto, que es un motor.
Exacto, por su puerto, efectivamente. ¿Es una casualidad? ¿Eso es una casualidad que sea así?
A mí me da igual siempre que beneficie a Canarias, fundamentalmente a Tenerife. Claro, la capital puede estar donde esté, siempre que la economía esté repartida.
Sí, pero es que cuando se constituyó la comunidad autónoma, una de las premisas fundamentales era que había que tener un equilibrio muy importante entre las dos provincias, entre las dos islas capitalinas y entre las dos provincias. ciudades capitalinas, entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Con el tiempo, Gran Canaria se ha hecho absolutamente todas las obras de carreteras. Por ejemplo, aquí nos hablan de que han estado trabajando cuatro años en el despacho sin parar, haciendo
trabajo gris,
proyectos,
trabajo gris,
el trabajo silencioso y tal, porque no les gusta la publicidad y todo eso.
No le gusta la publicidad.
Pero lo que no nos dicen es que ¿por qué en Gran Canaria los proyectos se hacen mucho más rápido que en Tenerife?
¿Será por Nueva Canaria?
Ah, no lo sé. O por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Tomás Morales, que parece que manda mucho en el gobierno, ¿no? Entonces parece que porque claro, el tema está, ¿cuánto tiempo tarda en hacerse un proyecto de obra para la isla de Tenerife y cuánto tiempo tarda un proyecto de obra para hacerse para Las Palmas?
Es que los ingenieros de camino le gusta más aquello.
Ahí está la clave. Y después hay otra cosa que también es importante. ¿Por qué se pone en duda en Tenerife el costo de las obras de carretera? Por ejemplo, incluso entre los propios ingenieros, que a mí la verdad es que no lo entiendo, incluso entre los propios ingenieros de camino, que ponen en duda la variante de la laguna porque dice que es muy costosa. Yo nunca he escuchado a los ingenieros de Gran Canaria quejarse del costo de la carretera de la aldea.
Cierto. Ni si nos vamos a ir quejar tampoco del túnel falso que se va a hacer en el sur, ¿no? Que va a costar más de 100 millones de euros, claro. Seguro.
Pero vamos a ver, o sea, en Gran Canaria nadie se ha quejado nunca del coste de las obras de carretera. Se han hecho.
Se han presumido de los viaductos que se hicieron en la variante de Las Palmas, claro, que son espectaculares.
Espectaculares.
Pero eso, agilizan mucho el tráfico.
Pero y eso ha costado muchísimo dinero. Y en Tenerife, hay gente de Tenerife que discute que hay carreteras que no se pueden hacer porque son muy caras. Pero bueno, vamos a ver, las carreteras cuestan lo que cuestan. Las carreteras, las obras públicas son obras caras, porque son obras que van a significar la base estructural para que el sistema productivo pueda funcionar con normalidad.
Bueno, y para acabar, porque se nos va el tiempo, ya te digo, y estaríamos hablando hasta mediodía con don Óscar Izquierdo. ¿Qué pasa en la comunidad de la Isla Baja? Que hace poco te vi por allí arriba.
Sí, porque estamos muy preocupados con el noroeste de la isla.
Que el norte es el Valle de Orotava, está Coronda Centejo, pero también es la Isla Baja.
Claro. En el norte tenemos tres zonas, pues un poco diferenciadas, que es Acentejo, el Valle de Orotava y el noroeste, ¿no? El noroeste tiene una situación muy complicada.
La zona más abandonada de la isla, ¿no es verdad? ¿Eh? Es la más abandonada de la isla por las
administraciones públicas. Para mí ha sido la gran olvidada tanto del gobierno de Canarias como del Cabildo de Tenerife.
Y eso puede ser una ventaja, ¿no? ¿Eh? Y me río cuando lo digo porque puede ser una ventaja de que se hayan olvidado porque la han dejado tranquila y está virgen, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que tiene un problema de despoblamiento importante, claro. Tiene un problema de envejecimiento muy importante y puede tener un problema de desconexión cuando se termine el cierre de la línea insular si el gobierno de Canarias no hace las oportunas, y perdón por la repetición, conexiones de ciertos núcleos poblacionales del noroeste con esa autopista, con esa vía de la vía
exterior. Anillo insular, ¿no?
De ese anillo insular, porque si no hacemos eso, si no conectamos el anillo insular con el noroeste de la isla, al final termina muriéndose. Porque, por ejemplo, todos recordemos, los que tenemos una edad, recordemos lo que era Tacoronte cuando llegaba el tranvía o cuando no estaba la autopista. O sea, lo que era Tacoronte. Hay dos zonas que son muy significativas en la isla de Tenerife, donde la autopista, por no haber hecho en su día una conexión directa con la autopista, mató a dos ciudades, porque además las dos son ciudades importantes, que fue Tacoronte en el norte y Güímar en el sur. O sea, Tacoronte era un sitio de pernada, de quedarse, de comercio, un sitio importante de vida comercial, de vida de restauración, de vida de hostales, que donde la gente se quedaba por la noche y todo eso. Fue pasar la autopista y no hacer una conexión con la autopista y Tacoronte vamos, dejar de existir como ese, como esa ciudad importante. Igual le pasó a Güímar. Y no podemos caer en la misma trampa con el noroeste de la isla, pero el noroeste de la isla tiene problemas importantísimos, como por ejemplo el agua. O sea, tiene un problema importantísimo con el agua, pero no solo para el agua de la agricultura, sino para el agua que se suministra a las personas. Y tenemos problemas de conexiones entre los distintos municipios. Y sobre todo, a mí lo que más me sorprendió, y hay que agradecérselo, y yo públicamente hoy aquí en una radio del norte me gustaría agradecérselo, que qué bonito fue sentarnos en una mesa, siete alcaldes de distintos partidos políticos, donde cada uno explicó la problemática de su pueblo, pero donde todos coincidieron en la problemática general de la comarca. Eso es lo que se llama la política como servicio público. Y desde aquí quiero darle, un aplauso muy grande a los alcaldes de Santiago de San Juan de la Rambla, de La Guancha, del Tanque, la alcaldesa del Tanque, de Icod, de Garachico, de la alcaldesa de Los Hilos y del alcalde de Buenavista, por el señorío que tuvieron, que pusieron, nos expusieron a los empresarios los intereses del noroeste de la isla por encima de intereses partidistas, de intereses ideológicos o de egos personales. Todo coincidiendo en que tenían que trabajar conjuntamente, aunque fueran de partidos diferentes, para sacar al noroeste de la isla. Eso es un ejemplo en una zona deprimida de lo que se debería hacer en otras partes de la isla.
Y tanto que sí.